Muy buenas noches, país. Muchísimas gracias por acompañarnos. La próxima hora en la que vamos a tener entrevistas, información de actualidad, siempre en el terreno de la cultura, el arte y el entretenimiento, y por supuesto, la agenda cultural que ustedes siempre esperan. Saludo a mi compañera aquí en el piso, Alicia Cuni, Cuniberti.
¿Cómo estás, Susa Reynoso?
Muy bien. Bien,
de buena fuente vas a hacer notas espectaculares.
Sí, seguro. No vamos a adelantar nada, pero poquitito antes sí vamos a ir contándoles un poco a los oyentes qué vamos a tener. Por lo pronto en el piso vamos a tener un ilustrador que es extraordinario, que es Pablo Bernasconi, no solamente porque es un excelente ilustrador, sino porque además nos mueve a reflexionar muchísimo con sus libros. Y además porque todavía continúa trabajando con materiales que a lo mejor trabajábamos nosotros en nuestra infancia, cuando no existía tanta parafernalia tecnológica. Y él le enseñó, por ejemplo, a su hijo a hacer un avioncito con una caja de huevos. Así que imagínese el pedazo de ilustrador que es Pablo Bernasconi, que presentó este fin de semana una obra de teatro en Buenos Aires y en La Plata. Pero tenemos un primer comentario de actualidad con el que siempre abrimos el programa. Me sorprendió conocer este fin de semana que nació la primera plataforma de cine africano a la carta en castellano. Esto se va a ver por Vimeo, obviamente es como Netflix o como cualquier otra plataforma de streaming. ¿Por qué me parece una buena noticia? Por lo mismo que en los años 80 parecía una buena noticia el informe McBride, que se conoció con el título de Un solo mundo de voces múltiples. Nunca se aplicó porque Estados Unidos se opuso en aquel momento, pero para quienes estudiamos periodismo y estudiamos ese informe, significaba abrir la base informativa. Es decir, no solamente tener una versión de los hechos, que es la versión que siempre llega por las grandes agencias de noticias como Reuters o Associated Press o cualquier otra de Europa, sino que abría esta base informativa y permitía que ingresaran otras agencias de noticias para tener otra mirada sobre los mismos acontecimientos históricos. Eso no prosperó, pero en el tiempo, con los años, mucho tiempo después, en los 90, apareció Al Jazeera. Y al aparecer Al Jazeera, allí de alguna manera se balanceó con todos los problemas que en el medio hubo. Los periodistas de Al Jazeera lo pasaron muy mal en muchas partes del mundo, que significó otra mirada sobre la misma realidad que se estaba viendo desde CNN, por ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta esto, que a nivel cultural aparezca una plataforma de cine africano, nos va a permitir mirar África con los ojos de los africanos. Porque África, que no es un continente, sino que es un conjunto de países, lo que pasa es que decirle África es más sencillo, más fácil. Es lo mismo que si a nosotros nos dijeran porque los argentinos en América Latina, no, nosotros decimos somos argentinos. Pero esta plataforma de cine de los países africanos nos va a permitir a observar cómo se ven ellos a ellos mismos, qué tipo de cine producen, qué temáticas les interesan, qué quieren mostrarle al mundo. Porque hay festivales de cine muy interesantes como el de Burkina Faso, que es internacional, o el de Tánger, por ejemplo, que pasan completamente desapercibidos porque siempre estamos mirando Cannes, Venecia, Berlín. Nosotros tenemos un festival categoría como Mar del Plata, pero nunca miramos hacia el continente africano. Así que me pareció una muy buena noticia para compartir con ustedes. Seguramente esto lo vamos a tener muy pronto al alcance de nuestras posibilidades. Y será una plataforma de streaming que arranca con 33 títulos y yo creo que todos van a ser recomendables. Strange dear, a true dear, when I'm close to you, dear, stars fill the sky, so in love with you. You know, darling, why?
In love with a night mysterious, the night when you first were there. In love with my joy.
Wait. You all right? A few people may have been carried out of my shows, but no one's ever been carried in.
Comienza el 19 de mayo Bienal Sur. Va a empezar esta edición en Ushuaia, en ese punto austral de la Argentina. Bienal Sur se ha instalado ya como un acontecimiento artístico de relevancia al que se han sumado muchos países. Y este año son cerca de 85 y se han presentado más de 5.200 proyectos. Pero mejor le preguntamos esto a Diana Beschler, que es directora del Área de Arte y Cultura de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y es además directora artística de Bienal Sur. Buenas noches, Diana, gracias por atendernos.
Hola, buenas noches, Susana. Muchas gracias por el interés.
Bueno, la primera pregunta tiene que ver con, de estos 5.200 proyectos que han pasado procesos de selección, de preselección, etcétera, ¿cuántos quedaron? ¿Cuántos son los proyectos que se van a poder ver en la Argentina?
En la Argentina, wow, esos números siempre me salen mal, pero te puedo decir que son alrededor de 400 proyectos los que quedaron, integrados después en distintas muestras. Exacto. Y a su vez que generaron otros proyectos distintos de los que se habían incorporado, los que se habían presentado en su momento, por ejemplo. Hubo algunos casos en donde estamos presentando el proyecto que el artista propuso originalmente, pero además En el diálogo con el artista o con el grupo de artistas surgió otro proyecto que funcionaba muy bien, porque uno cuando trabaja con artistas empieza a pensar con esos artistas y todo va empezando a asociarse. Entonces puedo darte el número de 400, pero que en realidad se reúnen, se integran en distintas muestras y que a su vez generaron otros proyectos.
Bien.
Eso en nuestro país, pero además hay otros países, varios países más en donde funciona bien al sur, y varias sedes, y todo esto también funciona de manera muy muy dinámica, ¿no? Entonces por eso siempre me resulta difícil recordar los números exactos.
Bien, ahora vamos a ir a esos otros países, pero primero contémosle a la gente, esta radio llega a todos los puntos del país, ¿qué es Bien al Sur?
Bueno, Bien al Sur es la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur, pero es una bienal que en vez de ocurrir cada dos años, como las bienales tradicionales, como Venecia, San Pablo, que es la, son las dos que la gente tiene más a mano en la referencia, ocurre durante dos años. Quiere decir que trabajamos por ciclos bianuales, en donde termina una bienal y ya estamos evaluando esa y enganchando, empezando el proceso de la que sigue. Y a su vez, es un proyecto, como me gusta decir a mí, disciplinado, en el sentido de que si las disciplinas son las que ordenan, las disciplinas científicas, académicas, de áreas de conocimiento, son las que ordenan el mundo de los saberes y de las acciones, este proyecto busca la indisciplina, en el sentido de poder construir nuevas reglas u otras reglas que nos organicen y nos permitan barajar y dar de nuevo.
¿Cuáles son los ejes este año de esta Bienal Internacional de Arte Contemporáneo?
Bueno, mira, Bienal Sur, a diferencia de las bienales tradicionales, no propone un tema y con eso sale a buscar artistas, sino que hace un llamado abierto, libre, internacional, sin tema, en donde de esa convocatoria, que en este año fueron más de 5.000 proyectos, en esta edición recoge cuáles son los temas que están presentes en los debates artísticos y de eso construye sus ejes. Por lo tanto, en esta edición un eje muy fuerte es el de las cuestiones de género, uh-huh. Otro tiene que ver con memorias y olvidos, o sea, la cuestión de la memoria, a veces íntima y a veces de los hechos traumáticos de la historia, pero también de cómo se han escrito estos relatos de pasado, sean relatos histórico-artísticos o relatos de la historia política, forman parte de el otro de los ejes. También las dimensiones cotidianas y la imaginación del futuro, como cara y cruz de las maneras en que el arte piensa el modo en que habitamos el día a día en este planeta. Y en relación con eso también, otro de los ejes es el que tiene que ver con las relaciones arte y ciencia, y más particularmente arte y naturaleza. O sea, cómo cuestiones medioambientales aparecen retomadas desde el ámbito del arte y puestas en escena de otra manera.
¿Se así podría...? Mismo, sí, perdón.
No, digo, hay otras líneas de trabajo más que ejes, que son las que tienen que ver con el arte en el espacio público, arte de acción social y arte en las fronteras, que comenzamos a trabajar con estas perspectivas en la primera edición y les damos continuidad porque nos parece que son eficaces, necesarias y que hay proyectos artísticos que las puedan alimentar con solvencia.
Sí, sobre todo porque tienen una enorme actualidad y se mezclan nuestros días también, ¿no? Sobre todo totalmente. El tema de fronteras, migraciones, etcétera. Uh-huh. En Buenos Aires, ¿cuáles van a ser los espacios?
Bueno, en Buenos Aires tenemos alrededor de 30 sitios bien al sur, que van desde el kilómetro cero, como sabés, nos pareció interesante, digamos, al principio nos resultaba muy complejo explicar el proyecto y rápidamente aparecieron los recursos de los planos y los mapas como los que nos permitían contar de qué se trataba esto. Y así es que Bien al Sur construye su propia cartografía y en esa cartografía los sitios están nombrados por kilómetros, teniendo el kilómetro cero, que es el del Hotel de Inmigrantes, como el punto de partida de estas rectas y sinusoides que van armando las rutas de Bien al Sur. Bien. Y a partir de allí está el Museo Nacional de Arte Decorativo, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Sibori, el Fernández Blanco, las salas de la Embajada de Brasil, el Jardín de la Embajada de Italia, el Museo Histórico Nacional, el Cabildo. O sea, hay desde lugares tradicionalmente ligados al arte hasta otros que, bueno, son museos históricos o sitios en el espacio público que incluyen proyectos Bien al Sur.
Digamos que en el resto del país también están en espacios de Córdoba, de Tucumán, Mendoza, en la Patagonia,
en Rosario, en San Juan, en Neuquén, como vos decías, en Río Grande y en Ushuaia.
Bien, y fuera del país ya es la última pregunta, Diana. Perú creo que es uno de los lugares, ¿no?
Sí, en Chile, pero, o sea, en Santiago de Chile, en Lima, en Bogotá, en Cúcuta, en Sorocaba, en Itu, en San Pablo, Río, Porto Alegre, en Puebla, en La Habana.
Bien.
Y siguen las firmas.
Siguen las firmas y digamos que también vienen artistas sumamente interesantes. Hemos estado hablando de esto hace dos días durante la presentación de Bienal Sur en ante un grupo de periodistas. Así que bueno, resulta un acontecimiento muy importante, sobre todo porque es político en sentido amplio y lo que propone es, a partir del arte, abrir nuevos debates, ¿no?
Exactamente, exactamente, y crear circuitos que permitan unir lo que normalmente no está en diálogo y descubrir tanto las proximidades como las distancias que tenemos entre las distintas comunidades.
Muchísimas gracias, Diana Bechler, directora artística y académica de Bienal Sur, 19 y 20 de mayo. Allí comienza en Ushuaia. Gracias, un abrazo, Diana.
Muchas gracias a vos y los esperamos a todos.
Los imperdibles del calendario cultural.
Momento de salir a pasear con Alicia Cuniverti.
Vamos, Susana, hasta el próximo jueves 9 de mayo a las 19 que se inaugura Munin Araud por Camila O'Gorman en el Espacio de Arte Fundación ICBC. Hasta el 27 de mayo, en realidad a partir del próximo jueves, de lunes a viernes de 9 a 18 en Bartolomé Mitre 562. Sexto Encuentro de Flamenco Independiente de Buenos Aires, en dos salas y 13 espectáculos. Una completa muestra de estilos y formatos para el género, destacados artistas locales y la participación especial del celebrado bailaor español Alfonso Loza, hasta el 1 de junio en Hasta Trilce, Massa 177. Orquesta Nacional de Música Argentina y Ballet Folclórico Nacional, bajo la batuta de Carlos Biou, próximo miércoles 8 de mayo. La Orquesta Nacional de Música Argentina ofrece un programa con la participación del Ballet Folclórico Nacional. Además, la Orquesta Juvenil de Música Latinoamericana, El Tambo, que va a interpretar música del sur del continente en el CCK. Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires con la dirección de los maestros Néstor Marconi y Juan Carlos Cuachi. El 10 de mayo a las 21, Auditorio de la Usina del Arte. Entrada libre y gratuita.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso. El programa en el que la cultura es protagonista.
En el canto de las olas encontré un rumor de luz. Por un canto de gaviotas supe que allí estabas tú. Despidiendo últimamente todo lo que sucedió. Hoy saludo mi presencia. decente y justo de este dulce adiós. Voy a navegar en tu puerto azul. Quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare, ver nuestros recuerdos en los mares y esta soledad tan profunda que en el canto de las olas me quisiera sumergir, embriagándome en su aroma, algo nuevo descubrir. Voy a navegar en tu puerto azul. Quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare, ver nuestros recuerdos en los mares. Tan profundo.
Y ahora nos damos un gusto de hablar con un poeta que es además uno de esos novelistas que deslumbran. Por lo menos a mí me ha pasado leyendo dos de sus novelas y va a estar en Buenos Aires esta semana leyendo poesía precisamente. Benjamín Prado, muy buenas noches en Buenos Aires y supongo que muy buenos días en España.
Hola, Susana. Bueno, en estos momentos estamos entre la noche y el día, a la una de la mañana, así que nos vale cualquier cosa, el día y la noche. Se juntan más o menos hasta ahora.
Bien. Vas a estar en Buenos Aires, no es tu primera vez, pero en esta ocasión no venís a presentar una novela, sino que venís como poeta y a leer poesía.
Pues sí, la verdad que yo siempre digo que Buenos Aires es la ciudad con la que sueñan todos los poetas. Nunca he encontrado un lugar donde se escuche con tanto respeto y vaya tanta gente a escuchar leer versos. Es un placer enorme, sí. Estaré el día 9 en la Feria del Libro leyendo poemas. Creo que con alguna sorpresa, quizá con algún músico que me va a acompañar y seguro que lo pasamos bien. Yo tengo muchas ganas el día a día.
¿Qué significa la poesía para vos? En un mundo donde vemos que todo se agrieta, que las relaciones se complican, que las naciones atraviesan problemas tan importantes, ¿es un refugio?
Bueno, dice Leonard Cohen que todas las cosas tienen su grieta y que por esa grieta entra la luz. Yo creo que esa luz es la poesía y que además es el género que creo que más importa hoy en día en este mundo donde parece que todo lo hemos reducido al poder de los números, de los tantos por cientos y de las lecturas neoliberales de la realidad, donde parece que cada uno vale aquello que pueda pagar, pues al final nos terminamos dando cuenta de que lo que nos explican y nos definen y nos ayudan a comunicarnos y a descubrir un poco el sentido profundo de las cosas y de las vidas son las palabras. Estamos hechos de palabras y las palabras, el mejor orden, son la poesía. Por eso creo que hay un renacimiento. En España estamos viviendo un boom extraordinario de la poesía. Nunca se había leído tanto. Nunca había ido tantísima gente joven a los recitales. Y la verdad que es un momento muy, muy lindo, que me imagino que también... El cobijo me lo pregunta seguramente por el título de uno de mis libros, que es Cobijo contra la tormenta.
Sí.
Está basada en una canción de Bob Dylan, que es uno de mis héroes, Shelter from the Storm. Creo que es una bonita definición de la poesía, un cobijo contra todas estas tormentas que hay en la vida y en el mundo, ¿no? Y que ha fracasado en tantas cosas, en tantas hemos triunfado, en tantas hemos fracasado, por ejemplo, en la igualdad, en la justicia, en la fin, son cosas que tenemos pendientes y que los poemas nos ayudan a explicar más.
Benjamín, también te lo preguntaba porque lo del boom de la poesía en España tenía noticias, y aquí se da que cada vez que se lee poesía, la gente joven se reúne como en una tribu alrededor de quien lee poesía, y esto está pasando en diferentes espacios culturales, ¿no? Como si realmente la palabra poética pudiera rescatarnos de la realidad.
Es que yo creo que vivimos en un mundo en el que el exceso de información nos ha embrutecido, el exceso de mensajes nos ha despistado y el exceso de prosa, por llamarla de alguna manera, nos ha hecho olvidar que somos unos animalitos que se distinguen de los otros en que les gusta contarse historias, sí, y que les gusta escribir sus historias. Y creo que eso la poesía nos lo recuerda muy bien, la buena, ¿no? La poesía que llega al fondo de los sentimientos, la poesía que es capaz de decir en muy pocas palabras lo que piensan muchos. Y desde luego creo que contra los apocalípticos que una vez más decían que todo iba a acabar con esto de Internet, las redes sociales, iba a ser un horror, la poesía iba a morir. En realidad no solamente no ha sido así, las redes sociales han servido como expansión de la poesía, y además, fíjate que si lo piensas, creo que hasta donde yo llego, el único territorio en el que lo digital ha sido derrotado hasta ahora ha sido el de la literatura. Las cifras de ventas de libros digitales no llegan al 10% de los que sigue vendiendo un papel, y allá donde ha triunfado la música, en el cine, todo, sin embargo, la literatura, de momento ha sido derrotado lo digital. Es algo extraordinario, si lo piensas bien en estos tiempos.
Sí, realmente lo es. Y el último Congreso de la Lengua que se realizó aquí en Córdoba tuvo, gracias a Luis García Montero, que actualmente dirige el Instituto Cervantes y es un poeta, la visita de Joaquín Sabina, que es un amigo de los argentinos, tuvo una fuerte presencia de la poesía. Esto también tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Que hay una necesidad de rescatar esta palabra. ¿Cómo la definirías vos si tuvieras que compararla con la prosa? La palabra poética.
Bueno, yo creo que la palabra poética es la esencia de aquello que queremos decir, de aquello que queremos transmitir. Muy pocas cosas nos afectan tanto como un verso memorable. El verso memorable puede estar en un poema, puede estar en una canción, puede estar hasta en un anuncio. Si te fijas bien, los anuncios publicitarios que mejor recuerda la gente, que más repite y que duran más tiempo, son los que se hacen con rima, ¿no?
Exacto.
Y seguramente será porque eso ayuda a ser recordado. Yo, que además de poemas he escrito alguna que otra canción con algún amigo,
lo sé.
Me resulta muy emocionante y muy bonito ver cómo entras en un estadio, entras en el Palacio de los Deportes, y ves a miles de personas coreando una cosa que tú has escrito como si les fuera la vida en ello, como si estuviera contando la historia no del que escribió la canción, sino de quienes la oyen. Esa es la esencia para mí, esa es la base de la poesía, decirle, no hacer autorretratos, sino hacer espejos. La gente se mire y se vea reflejada. Ese es el gran triunfo del poeta, no hablar de él, sino de quienes lo van a leer.
Qué bonito. Última pregunta, Benjamín, y es, ¿en qué sos más perseverante? ¿En la poesía, en la novela, en el ensayo, en las canciones que escribís?
Bueno, yo, menos en los matrimonios, en lo demás soy muy perseverante en casi todo, porque la verdad que creo que el que se dedica a juntar palabras, a pelear por palabras y a pasarse 3 días discutiendo consigo mismo o con otro por un adjetivo, no puede nada más que ser perseverante. En realidad, escribir es una cosa compleja, porque cada vez que tú vas a poner una palabra en un poema o en una novela o donde sea, esa palabra está en combate con todas las demás del diccionario. Todas quieren entrar, todas pelean. Son como esos insectos que se pegan contra los cristales de las casas porque quieren entrar a la zona caliente, ¿no? Y al final, si no tienes un trabajo de taller, de minero casi, es muy difícil que te llegue. Yo no creo mucho en la inspiración, ¿no? Eso creo que la inspiración te tiene que pillar trabajando, ¿no? En este caso, y creo más, siempre me he considerado más un artesano que un artista, digamos, ¿no? Alguien que, como un carpintero, cuando dice que ya ha nado una mesa, dice, ahora le voy a hacer el acabado. Me gusta mucho esa idea, ¿no? Bien. Al final, limar cada borde, alisar la superficie, creo que eso le viene muy bien a... Antonio Machado dijo una cosa extraordinaria, que era algo así como que el trabajo escriba y la inspiración corrija. Me parece
preciosa,
una frase deliciosa, ¿no?
Deliciosa y que cierra perfectamente la idea. Muchísimas gracias por este contacto con De Buena Fuente. Un gran abrazo y muchísima suerte en la Feria del Libro.
De Buena Fuente. Los hechos en el arte y la cultura tal como son. De Buena Fuente, con Susana Reynoso.
Y esta noche tenemos una visita muy singular. Es un ilustrador muy reconocido, muy creativo, finalista hace 2 años del premio Christian Andersen, que es como el Nobel de los ilustradores, dicen. Bueno, finalmente lo tenemos con nosotros. Muchas gracias, Pablo Bernasconi, por visitarnos esta noche.
Muchas gracias a vos, Susana. Gracias por invitarme.
Bueno, y el motivo principal de esta visita es que sos protagonista, autor... Y yo te diría que hasta director de esta obra preciosa que se presentó este fin de semana en Buenos Aires, titulada Mentiras y Moretones, el show.
Sí, sí, exacto.
Contanos un poquito.
Es una obra que hicimos ya, en realidad este estreno que hicimos en Buenos Aires es el lanzamiento en esta parte del país, pero la obra hace 2 años que ya la venimos haciendo en todo el resto del país. Yo, como soy de Bariloche, soy del interior, me pareció justo y coherente que la obra recorra todos los lugares posibles antes de llegar a Buenos Aires, cosa que es muy atípico, ¿no? Es muy infrecuente, en general es al revés.
Qué bueno.
Pero a mí me parecía que era muy importante, digamos, entiendo que hay muchas provincias y ciudades que tienen espectáculos que en general se ven muy postergadas, justamente con la llegada de espectáculos capaz de otros lugares. Y yo, viniendo del interior, lo he sufrido y creo que bueno, hacia ahí apunté. Así que esta obra hace 2 años, hicimos unas 40 funciones en un montón de lugares y estamos muy contentos. Hablo así en plural porque somos 4 personas, ¿no? Yo, más allá de que soy el autor de los textos y un poco el que generé el proyecto, en realidad la parte en donde construimos la obra tiene que ver con las 4 personas que la integramos.
¿Y los otros qué papel juegan en escena?
Y los otros son Eugenio Davide, que es actor... Pablo Ríos, que es un músico, y después está Santiago Conte, que es con nuestro técnico, medio productor, que está en los detalles. Después hay mucha más gente, ¿no? Tania Gatti, Micaela Cacheda, y somos un equipo de, digamos, los 4 que más estamos vinculados, que ensayamos, y después todos los que cuando viajamos hacemos la obra.
Y vos dibujás en escena.
Claro, sí.
Y actuás.
Es como, para definirla es muy difícil así, de forma sin imágenes, pero la obra es una narración de una serie de cuentos de este libro, Mentiras y Moretones, en donde vamos hilando un cuento con otro a través de la ilustración en pantalla gigante. Yo dibujo, por ejemplo, la obra no tiene escenografía, son los dibujos en donde yo me meto y se meten los actores y nos, digamos, interactuamos con un dibujo que está sucediendo continuamente a través de la música, a través de mucha magia. Hay como un tema que a mí me gusta mucho, que es visualmente muy sencillo de comprender. No tiene pirotecnia ni tiene ningún tipo de efecto especial, pero sí tiene una construcción en donde le damos al espectador la capacidad de completarla, ¿no? Que es algo que para mí es fundamental, digamos, no subestimar nunca. Que es lo mismo que pasa con mis libros. O sea,
eso te
intento,
iba a decir, sí. Es lo que pasa con tus libros, sí. Y con las propuestas de tus libros, porque digamos, tampoco hay pirotecnia en lo que vos dibujás y lo que tus libros ofrecen. Yo siempre recuerdo una anécdota, se la cuento aquí a Ali Cuniverti, que es mi compañera en el piso. Una cosa que me contaste que me quedó grabada, le enseñaste a tu hijo cómo hacer un avioncito con una caja de huevos.
Sí, sí.
Y a mí me pareció de una ternura. Y es como cuando uno era chico. Claro, eso sentí me lo contaste. Que yo también jugaba con cosas que eran de cotidianas y que imaginaba que eran otras, ¿no? Es me que pareció esa recuperar es, algo sí, muy, muy lindo de la infancia,
sí,
eso.
Sí, a mí me encanta y coincido y creo, digamos... Realmente creo que esa es una método, una herramienta que fomenta la imaginación real y no deconstruye la que ya tienen. Digamos, el tema con los juguetes o con muchos libros es que esta selección predigerida, digamos, un personaje ya es un personaje. Es muy difícil que un chico se corra de un personaje que ya tiene un juguete, que lo convierta en otra cosa. El personaje ya es un personaje que salió en una película, no sé, una caja de huevos. Es infinito y eso es el lugar de proyección que tienen los chicos para generar juegos nobles de alguna forma, ¿no?
Y activar su propia imaginación, sí, ¿no? Sí, ¿y cuál es tu postura respecto de todo lo que es digital para los chicos?
Mira, yo, por ejemplo, yo con mis hijos trato que no están vinculados con lo digital, no juegan ningún jueguito, no tienen PlayStation, no tienen iPad, nada, cero. Mi hijo tiene 12 años, mi hija tiene 8 y no tienen nada de eso.
¿Celular tampoco?
No. No, pero no por una cuestión de negación, sino por una cuestión de negación.
ese también es Pablo Marconi.
La verdad que, no, me parece que hay tiempo para todo. No digo que nunca lo vayan a tener, pero me parece que hay una asimilación en sus cabezas, en su imaginación, en sus cuerpos y en su maduración, que no es este el momento para que ingrese algo así. Me parece que lo van a tener capaz en 2 años, 3 años, 5, no sé. Pero sí entiendo que anticipar o quemar etapas con estos juegos, a mi forma de ver, quema algunas otras cosas que yo prefiero no incinerar.
Pasaste por Buenos Aires este sábado por el Teatro Nacional y el domingo en La Plata. Se supone que para las vacaciones de invierno la obra podría volver.
Sí, estamos trabajando en eso. Vamos a ver cómo va acá. Y es una obra que, bueno, justamente al traerla de Bariloche, con todas las cosas que tenemos, traemos los instrumentos, todo como un despliegue bastante... No tenemos tantas cosas, pero para nosotros sí es mucho, ¿no? Movernos, tantas personas. En este momento no es sencillo, pero queremos y creemos que sí, que la vamos a volver a mover durante las vacaciones de invierno.
¿Y estuviste en varias provincias argentinas?
Sí, sí, un montón. Sí, Santa Fe, Córdoba, la Patagonia casi toda. Nos falta Ushuaia, pero el norte también. Hicimos 40 funciones ya desparramando esto por todos los lugares donde fuimos invitados, donde coincidimos. Yo también lo dejo muy libre, no es algo que yo hago presión de ir, moverme. Me parece que las cosas, esto de Buenos Aires salió, no estuve yo atrás, sino que las cosas se van. Sí, fluyen. Yo entiendo que realmente yo hago esta obra casi es por deporte. Quería ver qué pasaba, es un experimento, como todo lo que hice. Y dejo que suceda cuando tiene que suceder, digamos, no la aprieto.
¿Con qué temas no te metes para ilustrar? ¿Porque sentís un profundo respeto? ¿Porque no te sentís seguro de no ofender? ¿Con qué temas no querrías meterte nunca?
Me meto con todo. Único problema, no es tanto los temas. Mi problema no tiene que ver con los temas. En general, si estoy seguro de lo que voy a decir, me meto. No tengo problema. Mi único resquemor, el lugar donde yo me freno, es cuando yo no estoy seguro de lo que estoy opinando. Que eso es algo que lo pienso mucho yo antes de decir, bueno, esto realmente lo estoy opinando. Y ahí es donde los temas a veces digo... ¿Yo realmente pienso esto? ¿O estoy forzado a pensar esto? ¿O esto lo pensó alguien más y yo me contagié? Que es algo que nos pasa, ¿no? Sí. ¿Cuál es nuestra opinión? Es muy de Heidegger esto, ¿no?
Sí, tal cual.
¿Pensamos o somos pensados por otros? Sí. Y yo respeto mucho eso. Hay veces que digo, bueno, voy a hablar de esto y cuando analizo lo que voy a decir y creo que soy el autor de lo que estoy opinando, me doy cuenta que en realidad... O no tengo suficiente información, o es una opinión que se me pegó, que me pegaron, que se me adhirió, y no es mía. Entonces ahí me alejo, por suerte tengo físicamente la lectura desde la Patagonia, que me hace realmente alejarse, vivir en un lugar lejano.
Muy interesante,
a veces es, sí, es importante. Entonces ahí, o sea, no tanto el tema, sino estar seguro de lo que estoy diciendo, y eso es muy difícil.
¿Y ser finalista del premio Andersen te colocó en un lugar diferente? Vos ya eras reconocido como ilustrador, incluso en el exterior, pero da la impresión que esta nominación y quedar finalista es como llegar al Booker, ¿no?
Sí,
te coloca en un lugar diferente.
Sí, te coloca, sí. Sucede algo en donde hay una vidriera mucho mayor, mucho más frontal y mucho más cortita en donde uno está ahora, y eso genera el interés de muchas personas que antes no te conocían o te conocían, pero fíjate, es lo mismo, ¿no? No sabían qué opinar de vos y de repente ahora opinan bien de vos porque estabas ahí. Entonces yo también soy cuidadoso con eso. ¿Por qué ahora sí, antes no? ¿Por qué el premio estipula o garantiza algo? Bueno, en buena hora, a mí me conviene, me gusta.
Pero no te condiciona.
No, porque de hecho hay muchas cosas que han sucedido a partir de la nominación, de esto de ser finalista. De alguna forma intentaban inclinar ciertas direcciones que yo trato de tomar. Yo creo que sigo viendo donde vivo y sigo pensando en lo que pienso, y me parece que hay que tener como esa, no es falsa modestia, pero sí esa severidad con que no entender que un premio es la garantía, porque no lo es.
Bien, ¿y por qué mentiras y moretones? ¿Uno le salen moretones a la gente que miente? Estaría no. Todo el mundo, la reconoceríamos fácilmente, sí, en la Argentina,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, es un momento hermoso para esta obra. Mentiras y moretones. El libro habla del el dolor, de los golpes. El libro habla de un montón de cuentos que tienen, como todos los cuentos que escribimos los autores, un alto índice de realidad, de veracidad con nuestras propias historias. Y en general este libro de lo que habla es de los golpes. De los golpes que me he dado, que se han dado gente que yo quiero, y de cómo resolvieron
esos golpes. No golpes físicos, sino...
También, de todos los golpes. Bien. Pero en general no golpes físicos. Hablar del dolor, hablar de algunas veces de las pérdidas, o de golpes en donde los niños, por ejemplo, sufren un golpe y, pierden un osito. Y en contraste, es lo mismo que cuando yo choco el auto. O sea, es exactamente el mismo dolor, ¿no? Aunque uno lo ve ínfimo, perder un osito, para mi hijo, mi hija, es igual que yo choque el auto.
Acá estoy viendo los títulos de tus libros. ¿Tenés? ¿Pero cuántos publicaste ya?
Como, no sé, 25, 26, una cosa así.
Pues los estoy viendo acá desde El Infinito, Animalísimo, que tren, ese yo lo tengo, es precioso, Números que cuentan, Bifocal. Es infinidad la cantidad de libros que
sí,
tenés.
Sí, hay varios, sí, sí.
¿No tenés la cuenta?
Tiempo. No sé.
¿Pero que serán 30?
Ponele, no sé. Sí, más o menos, no sé.
Pero
lo tengo que poner a contar.
Pero
no sé,
empezaste a los 5 años, Pablo,
empecé,
porque sos
no,
muy joven.
Tengo 45 años, sí. Empecé, y mi primer libro yo lo publiqué a los 21, algo así, 22.
Genial.
Claro, 21, 22. Sí, tampoco soy un autor prolífico, parece mentira. Bueno, ahora visto así, pareciera que sí, pero no soy un autor prolífico a lo que es literatura infantil, por ejemplo. Yo hago un libro, a lo sumo un libro por año...
Bien, bueno, sepan entonces que está este espectáculo maravilloso, Mentiras y Moretones, y que Pablo Bernasconi es uno de esos ilustradores que dice mucho y que deja mucho para reflexionar cuando escribe y cuando dibuja. Muchísimas gracias por haber venido, Pablo.
Muchas gracias a vos por invitarme.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso. La propuesta que te cuenta siempre de primera mano lo más saliente de la actualidad cultural para que no te pierdas nada.
Y volvemos con Alicia Cuniverti, porque nos lleva ahora por el país.
Vamos a Jujuy, qué linda provincia. En realidad todas son lindas, ¿no? Sí. Pero vamos al homenaje al pintor José Antonio Terry en el 65º aniversario de su fallecimiento. Habrá una exhibición integrada por objetos personales de gran valor histórico para el museo y para el pueblo de Tilcara. Será hasta el sábado 18 de mayo, de martes a viernes, de 9 a 18. Y averigüen los horarios, también abren sábados, domingos y feriados en el Museo Regional de Pintura José Antonio Terry, Rivadavia 352, Tilcara, Jujuy. Nos vamos a Catamarca, a la Fiesta Nacional de la Mandarina, del 10 al 12 de mayo. Tributo a los productores locales y a aquellos que aportan su trabajo para el cultivo de la mandarina. Es en la localidad de Chumbicha y otras zonas de la provincia de Catamarca. Shows con el chaqueño palavecino, Palito Ortega, los Tequis, entre otros. Mendoza, otra bella provincia. Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas. Participan miles de mendocinos y turistas. Tendrá lugar del 8 al 12 de mayo en el departamento de General Alvear. Productos artesanales, comerciales, industriales. Habrá peñas, espectáculos, jineteadas, bajo el histórico lema La Ganadería Mendocina Proyectándose al País. 8 al 12 de mayo, General Alvear, Mendoza.
La brújula literaria.
Pasó por Buenos Aires Laurent Debré, entre otros escritores franceses que vinieron a la Feria del Libro. Ella es hija del filósofo Régis Debré y la antropóloga Elizabeth Burgos. Ella, su madre venezolana, su padre francés. Ambos eran de familias acomodadas tradicionales, burguesas, como se puede decir en el lenguaje de izquierda, y abrazaron, por supuesto, la revolución cubana y las figuras de Fidel Castro y el Che. En 1967, Régis Debré se unió a la guerrilla del Che en Bolivia y fue detenido cuando el Che fue asesinado allí, en Bolivia. Estuvo preso, sufrió tortura, cárcel. Al cabo de un tiempo, por gestiones que hizo el gobierno francés, salió de la cárcel. Pero el enfoque que Laurent Debré hace en esta memoria familiar, que termina insertándose en una memoria más amplia, que es una memoria social e histórica, es ir descubriendo, como quien pela la cebolla, diría Günter Grass, un pasado familiar que le había sido completamente negado. Ella era muy chica cuando sus padres la mandan de viaje a Cuba, la mandan sola a los 10 años, y cuando vuelve de ese viaje, su padre le dice que tiene que decidir de qué lado quiere estar. Estamos hablando de los años en los que existía la izquierda y la derecha en el mundo, digamos, ¿no? Y entonces sus padres, que adherían a las ideas de izquierda y al comunismo, querían que ella tomara una decisión. De repente no se daba cuenta de nada, era una niña, pero con el correr del tiempo se dio cuenta que su familia escondía muchos secretos. Demoró mucho, tal vez porque había cosas que no quería saber, en ir desgajando estas capas de cebolla para enterarse un poco más de sus raíces, de dónde venía. ¿Quién era ella en realidad? Porque cuando uno va descubriendo secretos familiares, también va descubriendo algo nuevo de uno mismo. Uno es la familia que le ha tocado en la vida y también los secretos que esa familia ha guardado repercuten en la vida de uno. Hija de revolucionarios se llama esta novela publicada por Anagrama, escrita por Laurent Debré. Vino a presentarla a Buenos Aires. El libro provocó mucha repercusión en Francia, sobre todo porque sigue habiendo una gauche, una izquierda en Francia que todavía siente nostalgia por ese pasado que incluye a Cuba en América Latina, ¿no? A una revolución de la que Laurent Debré habla muy críticamente, muy ferozmente en su libro, como también habla ferozmente del papel que sus padres jugaron en determinado momento, porque por vivir sus ideales dejaron de vivir también un poco la vida familiar que ella esperaba como niña. Combina muy bien una mirada muy escrutadora sobre sus padres, no los juzga, pero los mira de manera muy crítica y además habla con una sinceridad que uno normalmente no encuentra en las biografías y autobiografías. Siempre que se escribe un libro en el que uno está involucrado, se trata de edulcorarlo un poco, ¿no? Las partes malas se suavizan y lo bueno se pondera mucho más. Es muy honesta para escribir y solo por esto les diría, y por lo muy rico que va contando de su propia historia, que de alguna manera es una parte de América Latina, el libro es muy recomendable y vale la pena leerlo. Y nos despedimos, como siempre decimos, el tiempo se nos vuela porque hablamos con gente interesante, porque tenemos información para compartir, pero hasta aquí hemos llegado con Javier Chiavone. Aquí Cuni me lo escribió bien, preguntó si llevaba dos N's o una porque no se pronuncia igual. Gracias, Chavito, por estar allí todos los lunes. Muchísimas gracias a Vale Presa en la producción. Y aquí en el piso a mi compañera, una excelente locutora, institución de esta emisora, Alicia Cuni, Cuniberti.
¡Ay, Su! Gracias. Qué lindo programa. Otro programa más. Tan hermoso.
Muchas gracias. Lo hemos hecho juntas.
Bueno, Susana Reinos.
Hasta el próximo lunes. Que tengan una linda semana.
Dove sanche le infila sabana ninduru woro wolo infila shegi konontan Dove sanche le infila sabana ninduru woro wolo infila shegi konontan.